Gracias, gracias por conectarse a este otro podcast más de Lead ER, tu espacio para sanar. Yo creo que gracias a todos los que han visto el primer episodio, ha sido de bendición grande para todas nuestras vidas, inclusive para mí. Lo he visto varias veces ya en varias ocasiones. He visto, ¿verdad?, cómo Dios ha ministrado vida a través de él. Pero gracias a Dios, hoy estamos grabando el segundo podcast y tengo una invitada muy especial que para mí representa, ¿verdad?, una mujer de Dios que ha marcado nuestras vidas con su testimonio, pero también con su proceder y su caminar. ¿Por qué? Porque sabemos quién es, la conocemos no solamente frente de las cámaras, sino que también detrás de las cámaras, y sabemos lo que Dios ha hecho en su vida. Así que sin más preámbulo, quiero presentar a mi invitada de hoy, Cielo Ortega. Cielo.
Saludos, bendiciones a todos y gracias a Ben. Gracias por permitirme este espacio para poder conversar, para compartir las bondades de Dios. Igualmente, te amamos, a ti y a tu
Amén.
familia, los respetamos.
Amén.
Sabemos el testimonio de la gente linda que son en Dios y todo lo que hacen para Dios que bendice a tantas personas. Así que es un honor y un privilegio compartir este tiempo con ustedes.
Amén, qué bueno, ¿verdad? Traemos a Cielo, a Lidiar, porque entendemos que hay un liderazgo grande, yo diría que un liderazgo muy, muy, muy potente en estos tiempos de mujeres, ¿verdad? Que Dios ha levantado en este tiempo y quise traer a Cielo Ortega para hablar de los procesos que en su vida pasó, de sala de emergencia y de cómo Dios, ¿verdad?, sanó su vida para beneficio solamente, no solamente de ella, sino que de su familia y de ahora de su congregación, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Cielo, quiero entrar rapidito al podcast, quiero entrar rapidito a las preguntas, porque Dios, ¿verdad?, me llevaba por este tema y yo creo que de las primeras invitadas que yo quería tener en mi programa eras tú, porque la vez que estuvimos en Vanessa Coffee Shop, que hablaste del tema, me impactó tanto. Yo detrás de la cámara estaba llorando porque de verdad que yo poder ver la restauración y cómo Dios sano marcó mi vida para siempre. Quiero que sepas eso, ¿verdad? Porque marcó mi vida para siempre. ¿Qué causa esa visita de urgencia a ER de Cielo Ortega?
Wow, pues resumiendo, Cielo Ortega desde que nace en la iglesia
Amén.
y desde niña y joven siempre estuvo activa en las cosas de la iglesia, en la música, en los dramas, dando clases a los niños, dirigiendo luego líderes jóvenes y adoración. Y ya Dios me estaba desde mis 13 años hablándome sobre un proceso de ministerio que tenía conmigo desde mis 14 años, ya yo sabía que yo me iba a dedicar al ministerio 100%.
Bien.
Y solamente porque el Espíritu Santo ya me lo estaba mostrando. En caminar, a mis 23 años, yo me caso, por primera vez, me caso con un ministro de Dios, con un hombre que era un profeta y un ministro reconocido, con un testimonio fuerte, pero Dios lo usaba de gran manera. Así que resumiendo, me caso con esta persona, Dios habla nuestras vidas en innumerables ocasiones, siento confirmación de que es la persona. Comenzamos a tener un ministerio poderoso de mucho alcance en Puerto Rico. Y a mis, yo tenía 23 años cuando me caso, ya a los 25, ese les tenía sobre 500 personas. Yo tenía 25 años y yo decía, wow, ciertamente lo que Dios me anunció desde mi corta edad lo estoy viendo. Dios tiene un
Definitivo.
propósito conmigo en el ministerio, pero me tocó vivir una situación muy difícil dentro del pastorado y fue en mi matrimonio, como viví una serie de eventos tan traumáticos y tan fuertes que terminé en un divorcio.
Wow.
So, yo creo que para resumir, la visita del ER de mi vida como ministro en ese momento se lleva a me divorcio siendo pastora.
Wow.
Me divorcio, la gente no sabe, no tiene los detalles porque son cosas muy delicadas para hablarlas y mucha gente, no solamente los hijos de la casa, sino la gente que para la gloria de Dios en ese tiempo teníamos de alcance y de influencia, no podían saber la magnitud de los eventos que yo estaba viviendo en la intimidad de mi hogar, pero lo que podían ver es que una joven pastora se divorcia.
Wow, cielo, y cuando tú hablas, ¿verdad?, del divorcio y hablas de que eres pastora, yo entiendo el manejo de la información no solamente por el daño que ya tú llevas dentro, sino por el daño colateral que esto puede causar en la grey, en la congregación. ¿Por qué? Porque hay 500 personas que están los ojos puestos en la pastora Cielo, ¿por qué se divorcia todo esto? Y eso es lo que trae a Cielo Ortega a ER.
Correcto. Y como dices, es un daño colateral que aunque se trató de prevenir lo más posible, al final inevitablemente tuvo daños. Yo estuve casada por 4 años y te puedo decir que 2 años y medio de ese matrimonio, o un poco más, fueron de vivir experiencias tan y tan fuertes que literalmente son para escribir un libro o una serie de televisión.
Definitivo, espérenlo.
Sí, Dios me está preparando todo para que cuando yo pueda contar el testimonio a cabalidad. Pero pasar todos esos procesos dentro del matrimonio y dentro del pastorado callada, no poderle contar ni siquiera a tu madre, ni a tu hermana, ni a amigos, porque cada persona que tú le pudieras contar representaba un daño. En ese momento, mi mamá, mis hermanas se congregaban en mi iglesia.
Oh, wow.
Entonces ya no era simplemente un desahogo de lo que me está pasando en mi matrimonio, que ojo, no a todo el mundo le podemos contar lo que está pasando en la intimidad de nuestro hogar.
Dependido.
Porque Dios, son trapos, ¿verdad?, que se limpian en casa y que Dios está haciendo una obra en cada uno. Pero aparte de eso, ahora les iba a hablar de su pastor. Ahora les iba a hablar de la persona que les estaba bendiciendo en gran manera. En nuestra iglesia pasaban muchos milagros, mucha palabra profética, mucha cosa sobrenatural. Entonces, esta persona que representaba ese mover de Dios, en mi historia, era bien difícil de ver que era la misma persona.
Wow.
O definitivamente podía afectar grandemente tu fe. De saber que aunque, ¿verdad?, somos salvos por gracia, nuestra fe está basada en Dios, tenemos líderes a los que seguimos.
Okay.
Y muchas de esa gente los vi siendo restaurados sus matrimonios, gente que eran ateos, que no servían al Señor y ahora están viviendo una vida en Dios. Y ahora están caminando en un diseño perfecto de Dios gracias a que fuimos sus pastores. Y el exponer cualquier cosa de lo que yo estaba viviendo podía representar una desilusión.
Wow.
De que entonces, pues este Dios que me están predicando, pues entonces no es tan real, o esta verdad que me están diciendo es mentira.
Uh-huh.
Y así que se trató de cuidar mucho, aun cuando me toca divorciarme, separarme, la instrucción de Dios y de mi cobertura en ese tiempo, de nuestra cobertura espiritual apostólica en ese tiempo, fue: sal por la puerta de atrás, no digas nada. Y eso fue uno de mis dolores más fuertes, porque vi la injusticia en mi humanidad. Yo decía, no es justo que yo siendo la víctima, y digo a la víctima porque quiero abundar sobre el término de víctima,
claro,
en esta oportunidad. Para mí, en ese momento de mi historia, yo me sentía la víctima de lo que estaba pasando. La persona que estaba dentro de todo haciendo las cosas bien, orando, buscando ayudas, queriendo cuidar y sobreguardar un ministerio. Y que se me dice, no, tú vas a salir, él se va a quedar, tú vas a salir por la puerta de atrás, no digas nada, no le cuentes nada a nadie, apaga tus redes sociales, desaparece, para que no afectemos a más gente. Y precisamente para guardar a más gente, más doloroso fue para mí.
Definitivo.
Mi proceso de sanidad y entender lo que Dios estaba haciendo.
Qué fuerte, cielo. De verdad que es bien fuerte, porque Yo solamente me imagino en el hecho de que cuando Dios restaura matrimonio frente a ustedes dos y tú ves que tu matrimonio se está disolviendo,
uh-huh,
llegó el momento en donde tú le cuestionaste a Dios, ¿de verdad que esto es justicia o es injusticia?
100% muchas veces. En mi fe a Dios, yo siempre he sido bien sometida al Padre. Yo amo a Dios con toda mi fuerza. Pero yo decía, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo sé que tú tienes un propósito con todo lo que haces y lo que permites, pero esto está heavy.
Ajá.
Literalmente, haz algo. Esta persona no quiere responder. Yo nunca quise divorciarme. Yo nunca quise que llegáramos a esa etapa del divorcio. Yo busqué restauración. Buscamos consejeros, buscamos psicólogos cristianos. Pasamos por liberación, porque una cobertura que tuvimos llegó a un punto en el que entonces, literalmente, estuvimos 3 días encerrados en nuestra casa, un fin de semana completo. Y eso fue liberación, administración tras administración sobre esa persona.
Wow.
De nuestras autoridades espirituales.
Wow.
Entonces se hicieron muchas cosas. Luego esta próxima autoridad que tuvimos en nuestra vida, esa cobertura que estuvo en ese tiempo de separación, trató. La idea no era que nos separáramos. Pero aún esta persona entra un pastor apóstol poderoso que también es psicólogo.
Wow.
Y literalmente, a ver, cada una de las 3-4 personas que intervinieron en nuestro matrimonio para ayudarnos, cristianos temerosos de Dios, maduros en la fe, terminaban diciéndome, hija, sal de aquí.
Wow.
Tú, nosotros creemos que Dios puede hacer, pero esta persona tiene que estar dispuesta, esta persona no está dispuesta a verdaderamente un cambio y tú no te mereces vivir más esto. Y así yo decía, wow, amén. Y me iba y decía, Señor, no, yo no puedo divorciar, esto no puede ser, tú tienes unas promesas con nosotros. Y yo seguí, seguí, seguí hasta que llegó un momento en que fue demasiado y que pidiendo oración, en oración al Padre, yo le dije, Señor, yo puedo escuchar muchas voces, son consejos sabios, pero yo quiero escuchar tu voz, porque yo no creo en el divorcio, yo no creo que eso es parte de tu diseño, yo creo en cada palabra que tú nos hablaste, por favor, Señor, dirígeme. Y fue el mismo Espíritu Santo que un día, yo caigo al suelo porque escucho su voz, que me habló, y estas palabras nunca se me van a olvidar. El Espíritu Santo me dijo, cielo, yo nunca te llamé a que tú fueras el sacrificio de nadie.
Wow.
Yo nunca te llamé a hacer un sacrificio por nadie. Yo te llamé a vivir las buenas nuevas de mi salvación. Okay. Y a compartirlas. Pero si tú no las estás viviendo, ¿a quién se las puedes compartir?
Definitivo.
O sea, y llegó un punto, y creo que quizás muchas mujeres, ministros y hombres ministros que nos están escuchando, se pueden identificar que llega un punto en el que tú sientes que si tú no estás, que si tú no haces lo que te toca, esto se cae a la borda. La gente se va a la perdición, ese daño colateral que uno quiere evitar. Y aunque es importante que como líderes entendamos que sí podemos afectar la vida de otros, el Espíritu Santo me recordó que Él es quien sostiene su iglesia.
Definitivo.
Él es la cabeza de su iglesia. A Él no se le escapa nada. Y aun si yo no ejecuto lo que tengo que ejecutar, Él va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer con cada uno de sus hijos. Y me quitó ese peso, porque yo estaba dispuesta a morir. Parte de mi testimonio, que quizás no muchos saben, esa persona con la que estaba casada tenía HIV.
Wow.
Yo me caso con esa persona sabiendo que tiene HIV, pero creyendo en unas palabras y promesas que Dios nos había dado. Nadie sabía que él tenía HIV, ni mis padres, ni nada. Se enteraron 2 años después de mi matrimonio, ya yo casada, que se enteran que yo estaba casada con una persona con HIV. Y literalmente yo seguí en ese matrimonio aún sin tener temor de que pudiera pasar, pero yo le creía 100% a Dios.
Amén.
Pero la realidad es que fueron muchos, muchos desafíos.
Definitivo. Y yo creo que cuando hablas de hablaste de 2 puntos que quiero resaltar en esta parte, y es que hablaste del matrimonio y hablaste del divorcio. Y fielmente hablaste de que no creías en el divorcio. No creías en el divorcio porque te aferrabas y era una conducta aprendida. Y aquí es importante que entendamos. Porque hay hombres, hay mujeres que están en una relación que literalmente lo han intentado todo y todavía siguen pensando que la separación no es una opción. Y yo no la estoy promoviendo, no me malentiendan.
Sí, sí.
Pero hay que entender cuando Dios permite cosas. Y hablaste de que habían promesas sobre ambos, juntos. Pero yo quiero que la gente entienda, porque a veces malinterpretamos eso y pensamos que porque Dios habló se va a cumplir. Sí, se va a cumplir. Siempre y cuando ambas partes trabajen en ellos, vivan una vida fiel a Dios. Pero cuando a una de las partes le dan por completo la espalda a Dios y se olvida de las promesas de Dios para cumplir sus placeres terrenales, yo quiero que ustedes entiendan que usted rompe el pacto que Dios tiene con usted.
Sí.
Usted lo rompe, no lo rompe,
sí.
Lo rompe usted. ¿Por qué? Porque usted se está yendo por encima de la voluntad de Él y está queriendo saciar sus deseos terrenales. Así que es importante que entendamos esta parte. También otra de las cosas que hablaste, yo creo que de una fe violenta, cuando hablas de que conoces que esta persona tiene una enfermedad de transmisión sexual que puede ocasionar muchos daños y daños a tu generación, y confías en la palabra del Señor, confías en que Dios está ahí, confías en que Dios te va a cubrir y te va a guardar de todo esto, creo que las mujeres que nos van a escuchar y que nos van a ver tienen que escuchar esto. Esto es una fe violenta.
Tanta fe, no solamente que me atreví a casarme aún así, yo tenía completa certeza que podía tener hijos naturalmente.
Wow.
Que Dios podía hacer un milagro y que Dios lo iba a sanar. Es que yo yo tengo un don profético, yo soy muy sensible al Espíritu Santo. Y yo vi el deseo, aquí está, el deseo de Dios. Muchas veces en la palabra vamos a ver, para abundar sobre el tema que hablaste, de el deseo de Dios con algo y la voluntad que quieras o no, la va a cumplir. Y hay momentos donde Dios nos manifiesta su deseo. Muchas veces en la palabra, Dios le hablaba a sus profetas y decía, oh Israel, cuánto deseé que escucharas mis palabras y las guardaras, pero no. Y entonces vino la maldición y te entregué a tus enemigos. ¿Ve? Entonces, quiero abundar sobre eso porque yo sabía el deseo de Dios sobre mi vida y la de ese hombre. El deseo de Dios para ese hombre era restaurarlo 100%. Amén. Era libertarlo por completo de cosas que desde su niñez lo habían atado. Era una oportunidad de restauración completa y con eso venía su sanidad física.
Amén.
Y yo estaba tan segura que yo dije, estoy tan segura que pongo mi vida en la línea porque sé que Dios lo puede hacer.
Amén.
Y que sé que es el deseo de Dios. Y por otro lado, para mí era una oportunidad también de crecer, de madurar como la ministra de Dios porque yo era muy joven. Y literalmente Dios me mostró, yo a quien llamo capacito.
Wow.
A mis 23, 24, 25 años, yo a veces veía lo que estaba pasando ministerialmente y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo no estoy capacitada para manejar tantas cosas que tú estás haciendo. Y una y otra vez Dios seguía diciéndome, yo te estoy formando, yo te estoy preparando. Tu obediencia y tu sí proveen que yo te comience a llenar de todo lo que yo tengo para dar.
Wow.
Porque siempre soy yo a través de mis hijos.
Qué bonito, Dios.
Y la realidad es que, como tú dices, y quiero testificar a los que no saben, que literalmente yo salgo de mi matrimonio intacta y yo no tengo HIV.
Gloria a Dios.
Dios me guardó. Y muchas veces, a ver, dije literalmente en mi matrimonio, yo no tengo temor, es más, no me importa si recibo la enfermedad. Porque yo no quería que esa persona se sintiera rechazado, que se sintiera que yo estaba meticulosa. Mi fe en Dios y mi amor para él verdaderamente cubrían todo.
Y no tan solo el amor para él, sino el amor de Dios reflejado en ti.
Ciertamente.
Porque el amor de Dios, y se ve el amor, gracias a Dios porque nos está mostrando esto, se ve el amor de Dios porque, y aquí entramos en el tema de la religiosidad, ¿verdad? De que trabajamos para un grupo y nos decimos ya más que nos vamos a trabajar para todos, pero solamente nos enfocamos en alguno. Y yo creo que el amor de Dios en ti, ciego, causó no solamente que te cubriera, sino que demostrarle lo sobrenatural de Dios a esa persona.
Totalmente. Me recuerda a Oseas cuando Dios lo manda a casarse con la prostituta.
Amén.
Precisamente para mostrar su amor sobre su pueblo. Y no es endiosarme porque para nada, yo soy una humana, soy imperfecta, pero ciertamente te puedo decir que Dios puso un amor tan increíble que yo no veía ni la enfermedad, ni su pasado, ni nada. Aún las cosas que estaban pasando en otro matrimonio, yo decía, no, eso no es lo que tú eres en Dios.
Amén.
Y para que tengan una idea, ¿sabes? Yo pasé, esa persona tenía un pasado de homosexualismo antes de venir a Cristo, y yo pasé, no una, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, ni treinta, yo pasé innumerables infidelidades de la parte de mi esposo en ese momento con el sexo opuesto.
Wow.
Infidelidades homosexuales dentro del pastorado. Yo pasé el verlo en drogas.
Wow.
Vicios dentro de la casa, bien fuerte atado. La misma gloria que se manifestaba un domingo, yo lo veía atado a drogas y manejando drogas. O sea, fueron unas cosas que llegó un momento en el que él sentía que el FBI lo estaba buscando. El FBI lo estaba buscando. O sea, y yo decía, ¿esto es de película? ¿Esto, qué está pasando? Y aún así dice, no, tú no eres esto. Esto es lo que Dios ha hablado de ti.
Wow,
yo vi cómo, o sea, se enamora, porque fueron algunas, una ocasión se enamoró de una persona por meses, estuvo en una relación amorosa con esa persona, que esa persona una vez me llamó a las 3 de la mañana, aquí está tu esposo, búscalo, te llamó a la coma, yo te llamó a la televisión. Y yo tenía que salir a las 3 de la mañana, es una de las escenas más fuertes de mi testimonio, a buscar a tu esposo que está suplicándole a su amante en su lugar de trabajo a las 3 de la mañana que lo ama. Y tú lo estás buscando diciéndole, por favor, él está ido, no sé si estaba drogado, pero él estaba ido, el amante trabajando en guardia de seguridad en un dealer, y ahí en el portón, tu esposo diciéndole a su amante en tu cara, yo te amo, por wow. favor, dime que me ama, por favor, yo te necesito, no me dejes. Y tú como la esposa, que también eres la pastora, guardando, diciéndole, por favor, vámonos al carro. Por favor, vámonos a la casa. Y dejar de ser la esposa y poder hacer ahí un desplante de tú, ya. y pensar en la pastora. Y esa es la formación que yo me llevé ministerial como líder, machucada, herida, pero hoy está dando un fruto que yo digo, wow, ciertamente, no cualquier cosa me puede mover de mi posición en Dios.
Definitivo.
Porque en ese momento fui probada como el fuego y en vez de que saliera la mujer, salió la ministra. En muchas ocasiones, en mesas donde tu esposo te está confesando todo lo que hizo en la semana. Y te lo está diciendo porque siente cargo de conciencia, ni siquiera te está pidiendo perdón.
Wow, qué fuerte.
Porque tuvo momentos donde en esas mesas él me decía, mira, me acosté con fulano, con vegano, con esto, consumí esto, bla, 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 bla. Y necesito ayuda porque ya yo no sé, siento que me van a descubrir. Y en ningún momento de la conversación se dice, perdóname por lo que te estoy haciendo. Y en ese momento, a ver, Dios es mi testigo, sacar la pastora y decir, tranquilo, tú vas a salir de esto. Vamos a salir de esto de alguna manera. Dios está con nosotros. Hasta el último momento, remar y creer que Dios tiene un propósito. Pero ciertamente nuestra respuesta a Dios en los procesos determina lo que va a pasar. Y ya para mí, uno de los finales, pasando por todas esas personas de restauración que les compartí, uno de los finales ocasiones fue que la persona, mi esposo me dijo, séme infiel. Si quieres séme infiel, tú también haz lo que tú quieras, yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, pero no vamos a perder lo que tenemos. Teníamos un ministerio grande, estábamos en 3 programas de radio. Ese año era año de elecciones en el 2016 en Puerto Rico y estábamos favorecidos con el que iba a ganar las elecciones.
Claro.
El alcalde de la ciudad donde estábamos ministrando también. Pídenos lo que ustedes quieran que se lo entregamos.
Wow.
Así que vivir en la moral, vivir en la verdad de Dios, tomó una decisión de perdemos todo lo que físicamente, materialmente, influencialmente tenemos, o vivimos la vida conforme a lo que dice la palabra. Y cuando vi que él dijo, no, yo no quiero cambiar, o sea, yo no quiero perder esto, ya yo dije, oh padre, esta persona no quiere restaurarse, quiere vivir esta doble vida, conscientemente.
¿Qué fue?
Consciente e intencionadamente quiere vivir aquí. Yo no puedo vivir aquí. Esto va en contra de lo que yo creo, esto va en contra de mi fe. Y poco a poco de ahí sale entonces todo.
Wow, cielo, definitivamente que esto marca nuestros corazones. No simplemente, ¿verdad?, por todo lo que has comentado, sino porque yo no sé si has vivido esto y no lo vas a vivir porque ya con esto queda en evidencia, ¿verdad?, de que Dios te ha puesto en un lugar, no solamente como pastora, sino como una persona restauradora, pero también como una persona muy, pero muy, muy con mucha experiencia en el pastorado. No, porque ya es joven, que se ve joven. No, usted no sabe hasta que escucha esto la verdadera preparación que ella tiene. Definitivamente, cielo, Dios te ha puesto en un lugar y para revivir.
Amén.
Un lugar de resurrección, un lugar que torna lo muerto a vida. Y definitivamente ese revival place. Y Dios honra con el nombre de esta iglesia,
sí,
lo que de verdad eres. Bueno. Eres una mujer muy preparada, eres una ministro de Dios que no solamente canta, sino que de verdad que tiene el amor de Dios en sí. Y gracias porque hoy reafirmo, ¿verdad?, que Dios te ha separado para este tiempo, para esta hora, y que Dios solamente ha visto poco de lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que, cielo, yo sé que hablaste, ya cubrimos varias de las preguntas, pero ¿cuál fue esa medicina? ¿Cuál fue esa medicina que, cielo, en sala de emergencia, viendo toda su vida derrumbarse, viendo la mano de Dios, pero ¿cuál fue esa medicina? ¿Cuál fue esa medicina que le funcionó a cielo?
Para tener un panorama 100% claro, cuando un ministro que ya se dedica prácticamente 100% al ministerio, lo vas a entender y hay muchos de los que nos están viendo.
Definitivamente.
Esta decisión o esto, que era la contestación a mi oración, porque yo le decía a Dios, ya sácame de este matrimonio, ya sácame de este infierno, porque no es justo lo que yo estoy viviendo. Cuando Dios por fin me contesta esa petición, entonces yo entro en otra pelea con Dios. Porque le digo, ok, pero no lo resolviste, ahora simplemente todo esto se destruyó, yo me voy sin nada. Mi lugar de recuperación o a donde me enviaron, el hospital al que me enviaron fue a Estados Unidos.
Okay.
No era algo que parecía que iba a ser eterno. pero Dios me saca a Estados Unidos. Yo pensaba que era para algo de un mes o dos, en lo que yo manejaba todo el cambio, pero yo salgo para allá sin nada y me doy cuenta en el camino, esto no se va a restaurar, esto se va a romper 100%. Ya no eres la pastora. Tú, no estás, tú aunque estudiaste, no te dedicas a nada más que el pastorado prácticamente. Tú eres una ministra de la música, tu CD acaba de salir. Wow. Y ahora se tiene que engavetar. O sea, todos esos fueron daños colaterales para mí. En mi situación hubo daños colaterales para la gente, que lamentablemente hasta el día de hoy hay gente todavía muy marcada con lo que pasó, aún sin saber todos los detalles. Gente muy desilusionada, lamentablemente, por conocer cosas que pasaron allá. Pero colaterales míos, yo salí endeudada, injustamente, sobre $100,000 en deuda que no eran míos.
Wow.
Que eran de esa persona y del ministerio de la iglesia que yo levanté y que ahora yo no tenía nada de autoridad en ese ministerio.
Wow.
Salgo endeudada, salgo sin casa, salgo sin carro, salgo herida, salgo lastimada, salgo humillada, salgo con la palabra de la divorciada fracasada en la cabeza.
Wow.
Porque la gente nunca va a saber nada y más si Dios no te permite hablarlo. Pero escuchen quizás a mi presencia, a mi tristeza. Ay, a mi gran hermoso esposo. El regalo de Dios en mi vida.
Amén.
Y te hablamos de eso. Pero la gente, si Dios no te permite hablar detalles, porque no fue hasta después de 3 años, 4 años que yo puse a empezar a contar de mi testimonio ya desde un lugar de sanidad. Pero si la gente no conoce detalles, lo que ven es se divorció.
Ajá.
Fracasó.
Definitivo.
No tuvo suficiente fe. No creyó. No se sometió.
Hasta pueden haber dicho, y ella también falló.
Ella también falló. Sin contar las mentiras que salieron de allá, porque yo tengo que manejar muchas veces en mi vida que se levante mentiras en mi contra y Dios decirme, y te quedas callada. Y te puedo decir que después de 7 años, que este año pasado se cumplieron 7 años de mi proceso, todavía 7 años después yo tengo gente pidiéndome perdón. Que me lleguen y me dicen, te tengo que pedir perdón, porque levanté falso juicio de ti por lo que escuché. Pero hoy veo tus frutos, hoy veo esos frutos y sé que es mentira. Y por el momento de que tú estás escuchando que está levantando mentiras sobre ti, te voy a decir unos pastores que teníamos en la congregación, cuando yo me separo, me dejaron de hablar, yo era como que lo peor, aún sabiendo lo que estaba pasando, yo caí como lo peor, porque me fui, porque mi ministerio se iba a destruir por mi culpa, por yo irme, por, claro. por yo no creer que Dios lo podía restaurar,
claro.
Como si yo no hubiese estado 2 años creyendo,
uh-huh.
Y buscando formas. Y un día le abren el baúl del carro a mi ex esposo y encuentran una bolsa llena de juguetes sexuales. Y ella lo ve y dice, y el pastor se da cuenta, mi ex esposo se da cuenta que lo ve y sabe que le dice a él, eso es de la pastora.
Oh, wow.
Y así te puedo decir un montón de mentiras que han salido de su boca para defenderse.
Para justificarse,
como que es una de las cosas que el enemigo usa. Me sacaste, me estás echando, me estás descubriendo, te has hecho fango también encima.
Claro.
Así que mi panorama en la emergencia es que estoy endeudada, estoy humillada, estoy recibiendo falsos juicios, están hablando mentiras de mí injustamente y Dios te dice, calla. Pasé por consejerías, pasé por terapias de sanidad con esta persona en la ciudad de West Palm Beach, el apóstol Rubén Arroyo, que lo honro, siempre lo honraré. Un hombre de Dios que fue tan importante en mi vida en ese tiempo y todavía lo sigue siendo. Y yo paso por todo eso y poco a poco voy soltando, perdonándome también, tratando de entender. Pero yo te puedo decir, cuando meditaba en cuál fue ese antídoto, que son muchos que tienen que venir a trabajar un caso que tú estás literalmente desangrándote a punto de morir. Yo te diría que el más importante fue que me sometí a obediencia.
Qué fuerte.
¿Por qué, pastora? Porque cuando tú pasas por las situaciones tan fuertes de la vida que parece que es injusto lo que te está pasando, que no hace sentido lo que Dios está permitiendo, uno se desubica y se sale un poco de su posición, porque ahora empiezo a cuestionar a Dios. Ahora empiezo a
reclamarle.
Si tú eres un Dios justo, si tú eres un Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues hasta que yo no entienda, me voy a desubicar. No voy a ser la pastora, no voy a ser la ministra, porque ¿con qué cara? Yo le decía, ¿con qué cara tú pretendes que yo vuelva a predicar algún día? ¿Con qué cara tú pretendes que yo vuelva a cantar? cuando yo estuve en la vergüenza.
¿Pensaste en algún momento dado que no ibas a volver a servirle al Señor?
100%, en esos primeros meses. Siempre, para mí no había duda de que yo no volvía a ministrar y que yo no volvía a predicar.
Wow.
Primeramente porque yo sentía que Dios me había fallado. Lo digo así, siempre lo cuento en mi testimonio porque yo en mi fe en Dios y hoy día yo estoy segura que Dios no falla.
Amén.
Pero hay momentos, si vamos a ser 100% reales y transparentes, que literalmente sentimos, oye, me fallaste. Aquí la injusticia está reinando. Aquí los malos se quedaron con el poder y los justos estamos en el piso. ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Imagino que se sintieron los hombres que creyeron que los metieron al horno de fuego o de repente, pero no hace sentido. Ah, pero en el horno de fuego Dios tiene un plan.
Wow, poderoso.
Pero al momento, cuando tú ves que te están y no está pasando nada, y Dios no viene con un rescate, Él puede mandar un rayo, Él puede poner lo que... Y no está pasando nada, tú dices, oye, tú que todo lo puedes, y tú crees esto, estás diciendo no hacer nada, quedarte callado, que el injusto siga como si no tuviera paga de su maldad, y tu hija justa, entonces, ah, pues yo me desubico, yo me voy a salir. No, estamos bien, pero no estoy en tu diseño. ¿Sabes por qué? Porque tu diseño no me parece, no me hace sentido.
Uh-huh.
Y ahí yo te tengo que decir que esos meses, aunque Dios quería sanarme, Dios es tan hermoso que cada vez que me hablaba me decía, tú vas a ser muy feliz. Yo te voy a recompensar 7 veces más de lo que piensas, porque así, esa palabra es importante. De lo que hoy piensas que es perdido, yo te voy a dar 7 veces más. Hoy veo la palabra y digo que Dios es perfecto. Porque tú puedes estar pensando que estás perdiendo. Tú puedes estar pensando que ahora vas a tener que empezar de cero.
Uh-huh.
Y no es cierto. Dios me mostraba, eso de empezar de cero, que tú piensas que injusto, después de todo lo que construí, ahora voy a empezar de cero con las manos vacías. Así no es Dios. Pero sí te toca confiar de que hay un nuevo tiempo, de que hay que morir a una gloria. Y cuando viene este nuevo tiempo, te vas a dar cuenta que aunque estás empezando de nuevo, vienes con un bagaje, con un respaldo, y en un año, en un mes, Dios puede hacer lo que no ha hecho en 7.
Bueno.
Cuando nos sometemos a obediencia. Pero eso es que digo que la clave para mí fue someterme a obediencia. Decirle a Dios, dejar de cuestionar.
De cuestionar.
Decirle, dejar de esperar justicia humana.
Oye, que muchas veces nos gusta, nos queremos tomar esa justicia en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros comentarios, inclusive hasta lo que escribimos.
Sí. Es natural, yo no juzgo a nadie, yo estuve ahí, pero literalmente yo estaba todo el tiempo pendiente, ¿cuándo viene la justicia de Dios? ¿Cuándo voy a ver una noticia que me va a redimir, que va a exponer lo que yo no he podido decir, que va a poner mi nombre otra vez?
Que literalmente es venganza.
Correcto.
Lo que pasa es que nosotros como los cristianos decimos, oh, la justicia de Dios. No, no, tú lo que quieres es venganza.
Correcto. Y Dios me habló fuertemente, me dice, mi justicia no es como la del hombre. Él también es mi hijo.
Definitivo.
Tú como hoy estás siendo tú la que está faltando, pero mañana puede ser tú la que haya fallado. Y mi justicia nunca va a ser el mal de los que te hacen daño. Mi justicia siempre va a ser que lo que yo hable sobre tu vida se cumpla sí o sí.
Qué poderoso.
Y que todos verán que yo estoy contigo. Y yo fui cediendo a eso sin tener todavía endeudada, todavía sin casa, todavía sin carro, todavía en el mismo panorama de vida de tener todo lo que tenía, de ser quien yo era. Ahora no tengo nada, no soy nadie. Pero decidí, fueron como después de 6 o 8 meses que yo dije, este estancamiento que yo siento, este estar fuera de mi posición, de que yo soy una ministra de Dios, de que yo soy la hija de Dios, de que yo soy lo que Dios ha hablado de mí, me siento estancada, me siento seca. Esto no es. Y estaba ganando buen dinero, estaba haciendo todo, pero decía, es que yo no me encuentro en todo esto. Yo no voy a ser nunca feliz hasta que yo me ubique en el lugar que me corresponde. Pero ubicarme en ese lugar representaba ubicarme aún con todo incierto, aún con las mismas preguntas del día uno sin contestar.
Ajá, ajá.
Pero te digo que someterme a obediencia.
Definitivo.
Sométete a mi verdad. Sométete a mi palabra. Sométete a mi plan que tengo con tu vida, aunque parece que ahora no tiene sentido, que estás under the bus.
Definitivo.
Y cuando yo empecé a caminar ahí y a someterme y a alinearme, yo soy una adoradora.
Y ahí podemos entender el por qué mucha gente lleva años en sala de emergencia.
Ah, come on.
Porque tú sabes que, pastora, que no solamente es porque, salieron del lugar y todavía llevan años en sala de emergencia porque simplemente no se han sometido a la verdad y el principio de Dios, que es permanece en mí.
Ya. Yeah.
Toma tu cruz. Sígueme. Y yo me Y yo te voy a decir una cosa. A veces, como tú decías ahorita, a veces, Dios mío, pero yo espero tu justicia. Y entonces, en la espera de la justicia, dejamos de servirle a Dios, nos apartamos.
¿Cómo?
No, porque es que todavía yo no he visto la justicia de Dios porque la gente que me hicieron daño todavía están haciéndole daño a otros. Entonces, me aparto de Dios porque estoy esperando la justicia. No, la justicia de Dios se refleja primero en tu vida para después reflejarse en lo que sucedió en tu vida.
Correcto. Es querer entender el plan completo de Dios para entonces ubicarme. Y por eso digo, tú dices, lo que tú dices es poderoso porque a veces se apartan, pero estamos dentro de la iglesia.
Ajá.
Come on. O sea, yo nunca dejé de estar en la iglesia. O sea, hay gente hoy en día que está en la iglesia, pero llevan años fuera de desubicados. Desubicados de lo que Dios ha hablado sobre ellos. I can understand, yo te puedo entender, yo sé lo que se siente humillante, se siente que estamos otra vez sembrando en una tierra infértil, que otra vez estoy invirtiendo en algo que no me va a dar nada, pero te tengo que decir que Dios es justo,
amén,
que Dios es fiel.
Yes.
Yo solamente pienso, ¿cuántos años pasaron José sin entender por qué sus hermanos lo vendieron? Nosotros tenemos toda la historia. En dos o tres capítulos de la Biblia la podemos ver, pero fueron años.
Amén.
Años de ver, me venden. No veo a mi padre. O sea, años de ver, ahora me meten en la cárcel. Años de ver, me olvidan en la cárcel. ¿Entienden? Y todos esos años, no hay una explicación. Nadie le está diciendo, mira, aguanta, que es que va para el palacio.
Ajá.
Todos esos años fue, yo soy fiel a Dios. Yo estoy orando, estoy fiel. Yo no entiendo lo que Dios está haciendo.
Yo, la clave de él no solamente fue someterse al plan de Dios, sino que también se sometió a lo que le tocó.
Lo que tocó.
Y a veces no entendemos que las situaciones, yo digo que la gente se descalifica de Dios mismo. La gente dice, no, es que yo no puedo con esto. Mira, si Dios te lo está permitiendo vivir, es porque tú lo puedes manejar.
Yeah.
Dios te está permitiendo vivir algo, es porque Dios sabe que tú lo puedes manejar. Y a veces pensamos que, no, es que yo no puedo con este problema. A veces sí, pero ese es el momento donde tienes que entrar a la emergencia y buscar las herramientas que están escritas en el recetario,
correcto,
en la Biblia. Búscalo, intima con él, llámalo, pídele, grítale, pero solamente entrégate a él para que tú veas que todo va a encaminarse en el camino correcto.
Totalmente. Es a través de su palabra y su Espíritu Santo que él te va a ir guiando a las diferentes medicinas,
yes,
para que tú seas completamente sano.
Yes.
Porque dentro de, ¿verdad? Yo tuve que perdonar. Yo tuve que aceptar la deuda que no era mía y caminar con ella. Yo tuve que predicar a pesar de que yo no estaba viendo unas cosas en mí. Que yo tuve que hacer muchas transacciones que poco a poco me fueron fortaleciendo y me fueron dando autoridad y me fueron sanando. ¿Ves? Pero todo eso yo te puedo decir que son colaterales, que son añadiduras de que yo me ubiqué. Yo digo, aunque no te entiendo, decido creer que tú eres bueno.
Amén.
Aunque no entiendo, decido afirmarme en lo que yo he conocido de ti. Tú no eres injusto, tú eres fiel, tú eres bueno, tú me amas, tú tienes, amén, un plan conmigo. Esto no es casualidad, lo que está pasando no es que está la vida corriendo a mal azar y que nadie está pendiente de mí. Tú tienes un plan con mi vida. Amén. Y yo me decido afirmar y me decido ubicar en que este eres tú.
Yes.
Con respecto a mi vida. Y esa transacción es bien difícil. Esa inyección duele mucho. Pero cuando te la pones y comienzas a caminar en ella, el Espíritu Santo te va guiando. Y yo te tengo que decir, ah, que la justicia de Dios. Yo empecé ahí a ver un favor de Dios. Siete años han pasado. Yo tengo testimonios de cómo sin tener crédito, tenía casa, tuve carro, porque Dios me fue bendiciendo. Porque fue, Dios me fue dando. Sin contar la restauración completa que me ha dado de una familia que no la pude haber soñado mejor.
Amén. Qué bueno. Ya casi, ¿verdad? Estamos por cerrar, ¿verdad? Pero hay algo que marca mi vida porque no, a veces pensamos que la sanidad, que la medicina está en el ayuno, está en la oración. Amén. En la búsqueda del Señor. Yeah. Amén. Mm-hmm. Pero hablaste de someterte a Dios. Someterte a Dios. Una clave que quizás a veces, bueno, yo creo que ahora el mundo va a entender la clave del éxito de Cielo Ortega. Y no quiero que suene como éxito terrenal, sino como éxito en los cielos. ¿Por qué?
Yeah.
Porque someterse a lo que Dios ha prometido no solamente en la vida de uno personal que le ha hablado, que le ha ministrado, que le ha profetizado, sino solamente someterse a lo que está ahí. Mira, si usted quiere compararse con alguien, vaya a la Biblia y compare su situación, alguien la vivió en la Biblia, porque todo el mundo tiene, este mundo ofrece aflicción, pero Dios ha vencido este mundo. Y esa es la certeza en la que nos debemos someter. Y, ok, yo estoy pasando por el problema, tranquilo, yo me voy a someter a Dios porque Él ha vencido al mundo. Es que el mundo conspira contra mí, tranquilo, porque yo me voy a someter esa medicina que si Él me entregó hoy, yo me voy a someter a Dios porque Él ha vencido al mundo.
Amén, amén, qué poderoso. Oye, ¿y sabes qué? Cuando la enfermedad no te mata, viene a fortalecerte.
Yes. Yes.
Cuando tú tienes una infección, una enfermedad que viene a tu cuerpo, no te mató, pero lo que hizo, aunque pasaste unos días de aflicción, es que tu sistema inmunológico se activó, se fortaleció, creó anticuerpo, y ahora no te enfermas tan fácil de lo próximo. Yes. Más, ahora te puedes pegar a las más personas y porque ya lo tienes fortalecido.
Brutal.
Entonces, tenemos que empezar a ver en Dios, no es fácil el momento.
Ajá,
por eso digo que es una de las inyecciones que hay que ponerse, mira, a pesar de que duele mucho, porque sabiendo que es necesario.
Yes, definitivamente. ¿Okay?
Porque a veces ese remedio se siente más doloroso que la enfermedad. Ah, no, déjame decirlo.
Así.
Hay remedios que te van a doler más que la enfermedad que estás pasando.
Wow.
Someterte a Dios en un momento así, duele. Guardar tu boca y tu lengua, duele. Sacar tu puño y de todas las cosas que puedes arrojar para hacer daño, duele. Quererte defender, duele. Y no hacerlo. Siempre recuerdo, yo tengo una hermana que es enfermera.
Amén.
Y era hace unos años atrás trabajaba en la unidad de quemados en, wow, Puerto Rico. Y ella siempre me contaba lo difícil que es. Y hoy veo documentales y digo, Dios mío, qué horrible. Para una persona que sufrió una quemadura segundo o tercer nivel, bien profunda, el proceso diario que hay que pasar de rasparle la herida.
Yes.
A carne fría, no hay anestesia, no hay nada que te ayude a no pasar el dolor de ese remedio. Pero si no lo pasas, pierdes el brazo.
Yes.
Si no lo pasas, entonces es peor. Y ahí tú ves a los pacientes gritando, que se escuchan en todo el hospital. Por favor, no, por favor, no. Pero quien está al mando de su sanidad dice, yo sé que te duele, pero es necesario. Yo sé que es doloroso, yo sé que sientes que te vas a morir, pero no te mueres nada. Esto que te estoy haciendo lo necesitas. Porque si no, mañana no vas a tener rostro, no vas a tener el brazo. No, esto es necesario. Y sabes que, a ver, lo que dijimos ahorita, a veces que decimos, ay, sí, Señor, sáname, inyéctame tú. Ah, pero iglesia, líder que nos escuchas, tú puedes.
Yes.
Y van a haber momentos que yo te voy a decir, ahí está la jeringuilla. Eso es lo que te toca hacer. Póntela tú.
Automedicarte. ¡Wow!
Ahí está la lista. Cógela y tú mismo ráspate.
La llaga.
Grita todo lo que tú quieras, pero tú mismo somete a la carne a obediencia de que este es el antídoto que necesita pasar.
¡Qué poderoso!
No le huyas, porque todos tenemos muchos líderes deformados en la vida por no pasar por procesos de sanidad correctos.
Amén.
Por huirle al dolor de la sanidad. La sanidad duele, pero el dolor es momentáneo. Si no sanas la herida correctamente, entonces el dolor es eterno.
Amén. Así mismo es. ¿Qué consejo le puede dar Cielo Ortega a ese liderazgo para... Ya Cielo salió de sala de emergencia. Oye, no estamos exentos a regresar.
Puede pasarnos.
Pero la automedicación ayuda a que no llegues a sala de emergencia. La medicina que nos recomendó Cielo hoy de someternos va a evitar que lleguemos a sala de emergencia. Mientras nos sigamos sometidos a lo que Dios ha hablado y ha planificado para nuestras vidas, nosotros vamos a vivir lejos de sala de emergencia. Pero ¿qué consejo puede darle Cielo Ortega a las personas que van de camino a sala de emergencia o que están en sala de emergencia con una situación como la que le tocó vivir a Cielo, no solamente de divorcio, sino que de una traición, de una infidelidad, de una injusticia humana? ¿Qué consejo le puede dar al Cielo?
Mira, mi consejo más profundo, lleno de todo mi amor y toda mi comprensión a lo que estás pasando, es que le des tiempo a Dios. Okay. Que no te apresures, que no te detengas, pero que te afirmes en la verdad de quién es Dios en tu vida. Como yo me tuve que decir en un momento dado, yo sé que Dios es bueno. Parece ahora mismo que Dios es malo. Parece ahora mismo que Dios es injusto. Pero yo sé, no lo que parece, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Él es real. Yo sé que Él me ama. Yo sé que sus planes son de bien para mí. Entonces, me ubico y camino. ¿Y sabes qué? Caminar en Dios te va a ir dando las respuestas que hoy no tienes. Yo fui caminando y entendiendo el porqué de tantas cosas. Hay mucha gente que dice, yo me dice, a ver, todo eso es de hoy. Yo creo que tú, ese matrimonio no era de Dios. Yo creo que tú te casaste, imagínate, te casaste con un hijo del diablo. Mira todo lo que viviste. Yo creo que fuiste tú que no fuiste sabia a la hora de escoger. Y yo puedo entender el pensamiento, lamentablemente, de personas que pueden estar ahí. Nos casamos, nos enamoramos, nos vimos todas las red flags y ahí estamos. En mi caso, yo te puedo decir que yo tengo mucha convicción de que sí fue Dios. Que tenía un plan para él y para mí. Que lo tomáramos, si lo estamos tomando cada cual en su proceso. Pero en mi proceso, yo veo que desde el principio Dios tuvo un plan. Y su restauración y su fidelidad a ese plan en el tiempo ha sido hermoso. Y Dios me habló muchas veces y me dijo, como les decía ahorita, vas a ser tan feliz. Te voy a decir 7 veces más de lo que pensabas que habías perdido. Y sabes que hoy lo estoy viviendo, hoy lo estoy abrazando. Hoy yo estoy viviendo cosas que yo decía, wow, esto yo pensaba que no era posible, que no era real. El hombre que Dios me puso en mi vida, mi actual esposo, que llevamos para 3 años casados.
Gloria a Dios.
Ya tenemos una niña preciosa que va para 2 años. Y estamos pastoreando y ministrando juntos. Yo veo a ese hombre muchas veces, lo veo. Veo su diario y yo digo, wow, yo pensaba que hombres así no existían. Yo pensaba que hombres así no eran reales. No era posible estar con una persona que tenga algo solamente para ti, que tenga tanto temor por Dios, que lo quiera hacer tan bien para Dios, que inevitablemente te tratan bien y lo hacen bien para ti como esposa. Yo pensaba que no era real, pero me atreví a creer. Yo no tenía de dónde agarrar. Yo vengo de un padre que fue infiel toda su vida. Yo vengo de vivir ese desastre de matrimonio. Yo no tenía de dónde buscar y creer que verdaderamente podían haber hombres así. Pero le creí una palabra a Dios. Caminé en ella sin ver, sin entender. Y hoy estoy abrazando esa promesa.
Yes.
Hoy estoy viendo un ministerio restaurado. Yo viví en ese matrimonio un ministerio desbalanceado. Todo era la iglesia, todo era estar todo haciendo, porque pues, habían cosas que estaban fuera de orden en el enfoque. Hoy yo estoy viviendo otra oportunidad de hacer pastorado, donde Dios es el primero, mi familia es el segundo, el ministerio es el tercero, no hay un ministerio de control, de manipulación. Dirigimos a la gente, pero no nos pertenecen. Y aprendí de lo que vi que no era correcto, ahora hacerlo bien.
Bueno.
Dios me dio otra oportunidad, literalmente. Cuando vi que el año pasado se cumplieron 7 años y fue el año que justo Dios nos llamó al pastorado, digo, Dios es perfecto.
Amén.
7 significa restitución.
Amén.
Significa perfección. Y ¿sabes qué? Hacer lo correcto delante de Dios, caminar, aunque parezca injusto, creerle a Dios, aunque no tengas de dónde, y caminar, te va a pagar bien.
Amén.
Te va a pagar bien. Dios va a hacer justicia. Su justicia va a brillar sobre tuya, te lo garantizo. Dice la palabra que los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Yo te puedo dar certeza que tú no serás avergonzado. Yo hoy, como te digo, camino y la gente me sigue pidiendo perdón. Pero solamente, pero más que nada, tienen que chocar con los frutos de mi vida.
Yes, que es lo más importante.
Cualquier persona que crea, que sepa, que no sepa, cuando me ve, tiene que chocarse con el fruto inevitable de ver. Esa es una mujer de Dios. En esa casa está Dios. Mira cómo está bendecida. Y no solamente lo material. Quien está en el Espíritu puede ver, Dios está con ella.
Amén.
Como podían decir de David, como podían decir de José, Dios está con él, Dios está con ella, su favor está sobre ella.
Yes.
¿Sabes qué? Aunque otros puedan tener un testimonio falso, aunque la gente pueda no ver todo el panorama de lo que te está pasando, yo te voy a garantizar algo. Verán que Dios está contigo.
Amén.
Verán su favor, verán su justicia brillando sobre tu vida y tú estarás bien.
Amén. Bueno, cielo, gracias de todo corazón, de verdad que nos ha ministrado. Sabemos que Dios va a hacer algo bien bonito en tu vida, en tu ministerio.
También.
Y solamente queda el creerle a Dios y confiar en que todo lo que Él ha hablado sobre tu vida se va a cumplir.
Obviamente.
Y lo creo y lo confirmo, ¿verdad? Porque puedo, ahorita mientras hablaba, podía ver no solamente la imagen de Dios, sino que ver los frutos de Dios, que son los verdaderos resultados de haber salido y de haber entrado a sala de emergencia, pero haber tomado el tratamiento correcto, haber tomado el tiempo de sanidad en esa sala de emergencia para poder salir al mundo externo y ser líderes saludables. Así que gracias por la oportunidad y definitivamente las puertas del IDEAR están abiertas aquí para cielo.
Gracias a ti, Abel. Este podcast yo sé y declaro en Dios que Dios lo va a llevar a grandes plataformas. Y que todo aquel que se esté topando con este video sepa que Dios te está hablando personalmente. Que está, te trajo a escuchar esto, te trajo a ver esto, porque hay promesas para ti que no se pueden quedar en el suelo.
Amén.
Lo mismo para ti y tu familia, Abel. Gracias por la oportunidad y no será la última.
Amén. Gracias, pastora.